Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos en la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Antes de nada, como no puede ser de otra forma, desear a nuestros oyentes y a los amigos que nos acompañan, fieles en esta cita semanal de los martes, un 2025 lleno de salud. El resto es todo secundario. Como siempre hemos dicho y seguiremos diciendo, más que una tertulia semanal, es una charla entre amigos, cada uno con sus ideas y sus puntos de vista, donde analizamos la actualidad deportiva del Real Club Recreativo de Huelva. La parte institucional es más complicada por los pocos datos que salen a la luz, pero que también daremos nuestra humilde opinión. Hoy ha salido fecha para la Junta Extraordinaria del 24 de febrero, 11 de la mañana. Imagino que ahí nos darán el cambio de propiedad y todos los datos, en fin, que sean capaces de darnos. En esta tertulia tiene cabida toda persona que aporte algo interesante. Aquí no repartimos carnet de recreativistas ni de todo lo contrario. Los amigos que nos acompañan semanalmente tienen libertad absoluta para expresar su opinión. Y creo que no es mejor forma de empezar este nuevo año que con la mesa de amigos que nos acompañan. El problema es cuando ponemos el nivel tan alto el primer programa. Mantenerlo será difícil, pero intentaremos estar a la altura. No sé si será una virtud o un defecto, pero desde siempre me ha gustado más escuchar que hablar. Por eso intento que me acompañen personas de las que por sus conocimientos y experiencias me aporten algo. Sin lugar a duda, un claro ejemplo es Julio Peguero. Pocas personas han tenido tantas funciones distintas en el Real Club Recreativo de Huelva como él. Creo que no es necesario volver a recordarla. Eran otros tiempos, ni mejores ni peores, solo distintos. Buenas tardes, bienvenido, amigo Julio.
Hola, buenas tardes.
¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
Bueno, ya todo esto pasó y ahora también es un tiempo bueno con otras ideas nuevas, porque todo ha evolucionado, todo ha cambiado, ¿no? Y bueno, pues ahora yo estoy en la barrera y ahora a oír y a ver un poquito.
Antes hemos comentado las muchas sombras, por no decir oscurantismo, de la parte institucional. Tenemos la suerte que nos acompaña Antonio Macías Pichardo, entre otras muchas cosas, es consejero durante 2 años del Real Club Recreativo de Huelva. Aprovecharemos que esta tertulia no la escucha nadie para que nos cuente cómo puede estar viviendo, desde su experiencia personal, este periodo de transición, el Consejo de Administración saliente. Buenas tardes, bienvenido, amigo Pichardo.
Buenas tardes.
¿Todo es tan bonito y tan tranquilo como nos quieren contar o...?
No, eso no es cierto. Tranquilidad en un club de fútbol no existe. Y la persona que tengo aquí a mi izquierda, Julio, lo sabe mejor que nadie. En un club de fútbol como además el Recreativo de Huelva, la tranquilidad no existe. Cada minuto lo que tienes planteado, al segundo siguiente ya tienes que plantear otra cosa distinta, y hay que tomar siempre decisiones que no es a gusto de todo el mundo, pero hay que buscar las que uno cree que es la más correcta, ¿no?
También nos acompaña Adolfo Morales Reba, al que tengo que agradecer su compromiso semanal con este programa. Recreativista, es jugador canterano, socio, sufridor, y como siempre decimos, es la parte siempre optimista de esta tertulia. Buenas tardes y bienvenido, amigo Adolfo.
Buenas tardes, Carlini.
¿Cómo se han portado los Reyes?
Bien, bueno, ante todo, felicitar el nuevo año a todas las personas que nos oyen. Y al Recreativo, pues, desearle que este año, como bien se dice, sea próspero y nos dé alguna alegría, que yo así lo espero.
Además, he visto que te han regalado para hacer unos calcetines del recreativo. O sea,
hombre,
que...
en mi casa, cosas del recreativo siempre caen. Si no, un calcetín, una bufanda, una camiseta, una sudadera, siempre hay algo del recreativo. Ahí nunca falla.
Para nivelar el optimismo de Adolfo, traemos a Paco Regel, que nos dará el punto de vista más crítico, quizá más realista, de la situación del decano. Muchos le llaman, me lo han dicho en confianza, no a él, Látigo Regel. Ojo. Así que... Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes. Bueno, lamento ser eso, pero... Yo vivo del realismo y bueno, yo el optimismo, cuando llega el momento, soy el mayor optimista, pero de momento sigo con mi pequeño pesimismo, aunque con esperanza de que todo vaya mejor, claro.
Y completamos esta mesa de amigos con la guinda del pastel. Tenemos la suerte y el privilegio de contar con una leyenda del Real Club Recreativo de Huelva. Llegó a nuestra ciudad en 1985, jugó más de 200 partidos, con 66 goles, pero sobre todo cuando se marchó en 1992, dejó un recuerdo maravilloso y siempre será recordado como uno de los mejores jugadores que han pasado por la historia del decano. Desde Uruguay, a través de videollamada, nada más y nada menos que don Roberto Arsenio Luzardo Correa. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Un placer para mí ver tanta gente querida y que se los echa mucho de menos.
Una curiosidad que siempre he tenido, como alguien que viene de ganar la Copa América con Uruguay en 1983, siendo el máximo goleador con Nacional del campeonato uruguayo, máximo goleador de la Copa Libertadores, termina en el Real Club Recreativo de Huelva en segunda división.
Sí, fue en un momento en que habíamos ganado, digamos, todo lo que es en el continente, de la mano de don Víctor Espárrago. Ganamos la Copa Libertadores de América en el 80, después la Copa Intercontinental en el año 81. Tuvo un mundialito también estuvimos ahí, después Sudamericano Juvenil, Sub-19, dos campeonatos uruguayos, y bueno, y el ser goleador de la Copa Libertadores en el año 83, goleador del campeonato uruguayo. Bueno, iban pasando todos los compañeros anteriores que tenía, habían algunos que ya habían regresado de Europa, y habían otros que se estaban yendo, y bueno, éramos dos que quedábamos en ese momento de ese equipo que había ganado todo, y bueno, uno de ellos era yo, y a don Víctor Espárrago le salió la posibilidad de ir al Recreativo de Huelva y me hizo la invitación para que lo acompañara, y no dudé en decirle que sí. Y bueno, y ahí nos embarcamos un 11 de julio del año 85 y llegamos a Huelva. Creo que fuimos por Portugal, Lisboa, bajamos en Lisboa, nos fue a recoger don Andrés Perles el 12 de julio del año 85, y a partir de ahí, bueno, empezó toda nuestra carrera en nuestro querido Recreativo de Huelva.
Estupendo. ¿Sigue la actualidad del Recreativo?
Sí, claro, por supuesto. Estoy pendiente de todos los movimientos que hay en el club a nivel de futbolístico y lo que es el tema de fichaje y todo ese tipo de y también de la ciudad, ¿no? Porque digo, tampoco me olvido de esa gran ciudad y la hermosa gente que está ahí en Huelva, que la verdad que cada vez que me conecto con alguno de ustedes o voy a Huelva, el cariño es enorme, no me dan ganas de venirme. Lo que pasa es que he echado raíces por aquí y me va a costar mucho poder salir de aquí.
Por supuesto. En la actualidad, ¿a qué se dedica Luzardo?
Bueno, en este momento yo estoy en la Secretaría Nacional de Deporte. Estaba trabajando en ONFI, y bueno, ahora estoy en el paro, lamentablemente, con problemas políticos.
Políticos, no deportivos.
¿Perdón?
Sí, que por problemas políticos que no son problemas deportivos.
No, claro. Tema político, pero yo creo que ya dentro de poco, ya en marzo, ya reanudamos con nuestras actividades, si Dios quiere.
Pues sí. ¿Tienes alguna relación con el recreativo, el tema de jugadores, algún jugador que tenga por aquí o algo?
No, ninguno. Lo intentamos en diciembre del 83,
sí.
Tener un contacto con la comisión directiva, con el gerente deportivo, pero no tuvimos la suerte de sentarnos a conversar ni poder ofrecerle algún videito que mandamos de algún futbolista, pero fueron todos rechazados. La contestación que me dio en primer momento el presidente fue que tenía relación con empresarios uruguayos, pero está, quedó. Después, cuando nosotros fuimos, que nos invitó don José Luis
Camacho.
Hola, don José Luis Camacho Malo. Sí. Intentamos tener un contacto con el gerente deportivo, Oscar Arias, y no tuvimos la suerte. Nos vinimos con todas nuestras ideas para atrás y con todas nuestras carpetas que pensábamos ofrecerle a algún futbolista.
Bueno.
Pero bien, digo, eligieron otra manera o otro futbolista y bueno, nosotros seguimos nuestra tarea por otro lado, ¿verdad?
Por supuesto. Imagino que estará al corriente de la actualidad del recreativo. Bueno, dicen que hemos cambiado de propietario. ¿Confías en tener mejor relación con los nuevos propietarios para mandar a algún jugador para acá?
Lo que yo escucho de que el cambio de propiedad, pero tampoco lo tengo muy claro, que un día sí y otro día no. La misma comisión, los mismos directivos que estaban en el tema de los fichajes y todo ese tipo de cosas, nosotros escucho y leo de que nosotros no tenemos nada que ver, pero sí tiene que ver, porque digo, salen en todas las fotos de los últimos dos fichajes, salieron todas en las fotos acompañando, así que no sé cuál es la hay. Y además, si ellos no tienen nada que ver con las transacciones y los fichajes, ¿por qué siguen ahí? No, la verdad que para mí aquí a la distancia es medio confuso, ¿no?
En la cercanía es lo mismo.
Sí.
En la cercanía es lo mismo, por desgracia.
Oh, bueno. Por suerte hay coincidencias.
Sí, bastante.
Es complicado. ¿Coincidiste con Julio Peguero durante un tiempo cuando estuviste aquí en Huelva?
Sí, no lo recuerdo mucho, pero...
No me recuerda, no.
Un seguido de alegría por partir de este gran momento con Julio.
Vale, Lu, vale. Muy bien, me alegro de oírte.
Igualmente, un placer para mí.
Muy bien.
¿Familia, todo bien?
Todo bien, Lu, tú muy bien.
Me alegro mucho.
Vale, gracias, igualmente.
Que lo veo muy abrigadito.
Sí, porque estoy malo, estoy con gripe y casi he venido porque tú ibas a hablar, si no hoy me quedo en casa.
Vente para aquí.
Sí, que, sí.
Recién acabo de salir de la piscina.
Sí, muy bien.
36 grados.
Muy bien.
Bueno, pues como se suele decir, vamos al lío. Bueno, por supuesto hablaremos en primer lugar de la parte deportiva, dejaremos un espacio para la parte institucional. Desde el último programa del año pasado han cambiado varias cosas, creo que ninguna positiva. Hemos pasado del puesto 18 al 19, de estar a un punto de la salvación a 2, seguimos a 7 de la promoción de ascenso. Pequeños detalles: se ha despedido el entrenador, también el del filial, han venido dos jugadores que de momento no han jugado. Hablemos de la parte deportiva. Opinión de este partido, amigo Julio Peguero. 5 defensas.
Bueno, pues vi el partido, lo que pude ver, porque se cortaba muchísimo. y bueno, pues la impresión es la misma de lo y más de lo mismo de lo que teníamos todavía, ¿no? Todavía es pronto porque este hombre lleva era el primer partido y prácticamente, bueno, pues no pudimos ver sus ideas, ¿no? Y después también pues coincidió que el equipo durante 70 minutos pues prácticamente no existió, no estuvo en el campo, y con que por lo tanto por esto comento que es más de lo mismo. Vamos a darle un margen de confianza, ¿no? Y vamos a ver si porque bueno, todo creíamos que en el mercado invernal iban a venir más futbolistas, 4 o 5 futbolistas, que era de lo que se hablaba y se comentaba, pues han venido 2 y yo creo que van a tardar en jugar, pues por lo menos uno de ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a darle ese voto de confianza al nuevo entrenador y bueno, pues ahora tenemos en casa 2 partidos que a mí me da muchísimo miedo, porque normalmente nunca se ganan los 2 cuando hay 2 partidos en casa casi nunca se consigue los 6 puntos, ¿no? Bueno, pues a ver si tenemos nosotros esa suerte y conseguimos los puntos, porque yo estoy con los deportivos, con el estado deportivo que tiene ahora mismo el Recreativo de Huelva, pues yo estoy muy preocupado.
Nuestro amigo Antonio Pesardo.
Sí, coincido casi la totalidad con Julio. Los únicos cambios que hemos podido detectar en este primer partido de la era del nuevo míster de Íñigo, pues los cambios en el once inicial, un poco producido también por las 6 bajas que había en el equipo, tanto por sanción como por lesión, ¿no? El equipo, la identidad que mostró en el terreno de juego, el propio entrenador lo dijo en rueda de prensa, hemos desperdiciado, hemos medio tirado el primer tiempo y hemos intentado jugar a lo que queremos en la segunda mitad, ¿no? Un poquito lo que se venía haciendo hasta ahora también, ¿no? Entonces, bueno, habrá que darle un poco de margen de tiempo para que inculque más claramente su idea de fútbol, cuál es su propósito, su esquema, la manera lo que quiere pedirle a cada jugador, y esperemos de que no tarde mucho y que sea pronto, porque hasta hace poco estábamos diciendo de que con 2 partidos nos metíamos, pero es que la distancia arriba se va alargando cada vez más, y entonces cuidado, que eso ya también me preocupa a mí bastante en lo deportivo, esa distancia que los de arriba van cogiendo, y que además en la segunda, o sea, tras el mercado invernal, que es verdad que esperábamos 4 o 5 incorporaciones, el resto de equipos sí se han reforzado bastante y nosotros hemos quedado ahí hemos quedado a menos del 50% de lo que esperábamos.
Hablaremos precisamente de eso, de cuando llegue la parte institucional, de quién es el que ficha, quién es el que despide, pero en fin, eso ya lo hablaremos un poco más adelante. Nuestro amigo Adolfo.
Bueno, mira, yo, Carlini, este hombre, Íñigo Vélez, el primer tiempo yo vi los 5 defensas que puso de momento, vi una clara apuesta por la escuela vasca, ¿no? La escuela de Lezama, donde él se ha criado, ¿no? El fútbol de una buena defensa, ser el equipo desde atrás, portería a 0, y luego intentar pues correr mucho y meter gol en cuanto se pueda. Es lo que yo observé. Una defensa de 5 que no nos meta un gol y a partir de ahí a tirar adelante. El primer tiempo, bueno, fue un claro dominio de Ibiza, ¿no? Con 3 ocasiones claras que tuvieron inmediatamente, que si nos llegan a haber metido alguno de ellos, pues la cosa hubiera cambiado. Yo estaba deseando que acabara el primer tiempo, porque la verdad el equipo lo vi mal. El primer tiempo, aunque estaba la defensa intentando sacar todo, pero Ibiza presionaba y no veía al Recreativo con idea ninguna. No me estaba preocupando porque no lo veía con ningún tipo de idea. Luego el segundo tiempo me sorprendió el cambio de Soto y Celu, pues este revulsivo. Yo creo que estos chavales, al ver que tienen un nuevo entrenador, como suele pasar en todos los equipos, pues los chavales quieren destacar, quieren causar impacto, y la verdad salieron muy enchufados al partido y le dieron un vuelco total. No tenía nada que ver con la primera parte. Tuvimos, al igual que el Ibiza, varias ocasiones en el segundo tiempo que también podíamos haber ganado el partido, pero bueno, en términos generales yo creo que el empate fue lo más justo entre si comparamos los 2 tiempos. Esperemos, como dice Julio, esto acaba de empezar, el entrenador tiene que ir cogiendo forma el equipo, viendo si traen fichaje o no, no sabemos, unos dicen que van a traer, otros, como no sabemos quiénes son los dueños, como bien hablamos todos, pues todos los días tenemos un dueño diferente, uno, hoy también decían que es una empresa extranjera, yo no sé, yo ya no sé si es, no sé quién es el dueño del equipo y no sé si va a hacer fichaje o no. Yo confío que se haga un par de ellos, porque lo que está claro que el gol lo necesitamos y aquí no hay quien meta un gol, quiere decir que hay quien trae el pobre, lo único que hace es correr, pelear, abrir hueco, pero ahí no hay quien empuje la pelota. Yo confío en que los próximos partidos veamos algo más y que los nuevos fichajes, como dice Julio, uno de ellos que creo que es el chaval venezolano, no está todavía en forma, y Rafa Gálvez pues puede que entre, pero vamos, Rafa Gálvez la parte de atrás, lo que queremos es a esos jugadores que empujen. Yo he visto vídeos de chaval este, de Abraham Bachille, a ver, le veo buenas hechuras, le veo un chaval que empuja, que salta, que corre, que tira adelante, que mete goles, lo veo con buena forma, no lo veo
medio más. Centro, ¿no?
Es medio centro, medio le he visto lo que he visto en vídeo, lo que yo he podido ver, yo he visto cositas y bueno, yo puede que no, que nos venga bien. Y luego si fichamos un delantero y un defensa que nos ayude, pues bueno, a intentar sumar, aunque la verdad que está la cosa, está muy complicado.
Salvar esta temporada y ya está, y poco más.
Estamos a dos puntos, pero nos está costando la misma vida salir del pozo y...
Totalmente.
Y que además...
¿No te amigo Paco?
Pues nada, yo tampoco esperaba una revolución por ser la primera jornada post-Abel, ¿no? No esperaba ninguna revolución. Pero sí es verdad que llegó un momento en que pensé que Abel seguía en el banquillo, porque me acordé mucho de la frase mítica de Julio, de todo sigue igual, ¿no? De nada cambia.
Esa frase pasa a la historia.
Sí, sabes, sí, ¿eh? por supuesto.
Frase de todo sigue igual.
Espero que algún día la podamos borrar y cambiar la dinámica. Pero de todas maneras vi un segundo tiempo que sí me gustó más, di un paso adelante. También sabíamos que el Ibiza iba a ir un poco a tumba abierta, y con lo cual dejaría espacios atrás. Y sí destaco algo positivo en el Recre, que es que termina los partidos bien, termina los partidos arriba y físicamente lo veo mejor que otras temporadas, ¿no? Entonces eso me da esperanza. El fichar ahora en el mercado de invierno, yo siempre lo he dicho, tiene que ser jugadores que se pudieran poner en la camiseta prácticamente en la primera jornada. No me vale que venga un futbolista que tenga que hacer ahora una mini pretemporada. Porque eso, mientras no, se te ha ido el santo al cielo. Pero bueno, confiemos en que vengan eso, por lo menos dos fichajes más, y sobre todo arriba, que tenemos un poco la pólvora y mojada.
Quisiera preguntarle a nuestro amigo Luzardo, que ha tenido muchos entrenadores, bueno, aquí en Huelva, desde Espárrago, Manolo Cardo, Ramón Fuerte, Julio Peguero, Cándido, bueno, Cándido Rosado.
Sí, Cándido.
Cándido Rosado. ¿Puede un entrenador cambiar el esquema de un juego teniendo los mismos jugadores, como le pasa aquí a nuestro amigo Íñigo Vélez?
Ahí es que te amigo.
Sí, ¿me escuchan, Luzardo? ¿Sí? No. Hemos perdido el sonido con...
Se le está cortando la conexión, se queda bloqueado.
Ah, bueno, pues... Esa pregunta...
Ahí está.
Se la paso a Julio Peguero. ¿Es capaz un entrenador nuevo cambiar un equipo con los mismos jugadores? Bueno, sin ningún incorporación.
Depende. Lo que únicamente puede variar el entrenador es la acción táctica con que él cuenta y lo que él trae, ¿no? A mí me comentaban que este hombre le gusta hacer presión, bueno, y yo la presión prácticamente casi no la vi, ¿no?
Al principio del partido, 10 o 15 minutos.
Pero bueno, lo que únicamente puede cambiar el entrenador es el sistema táctico a lo que él le gusta o lo que él cree que debe hacer con lo que puede contar, ¿no? Otra cosa, la calidad del futbolista no la va a cambiar el entrenador
por supuesto, con que, por lo tanto, es la única variación que puede hacer el entrenador. Y la motivación que pueda tener aquellos jugadores que no venían jugando y que no contaban para el otro entrenador, bueno, pues que este hombre ha llegado y bueno, pues como comentan ellos, y yo lo respeto, de la segunda parte fueron los últimos
15-20 minutos.
15-20 minutos cuando sacó dos hombres de banda y otro hombre más arriba, ¿no? Pero bueno, eso no es suficiente para la situación que tiene el Recreativo de Huelva.
Pues es lo que quiero comentar es, vamos, yo cuando vi el equipo, los cinco defensas, evidentemente Alberto López es mucho más defensivo que Da Vinci.
Bueno, yo te digo una cosa, yo creía cuando me comentaron, o cuando leí y me comentaron que este hombre tenía la idea de jugar con cinco defensas, yo creía que iba a tener más proyección ofensiva por las bandas.
Por la banda.
Cosa que en la primera parte prácticamente no vimos, la primera parte y la segunda, ¿no? Porque el mismo Da Vinci que suele subir para arriba, que suele tirar para arriba, pues no tiró prácticamente, ¿no? Con que por lo tanto, pues ese 3-5-2 que se puede convertir en el juego ofensivo, pues yo no lo vi por ninguna parte, ¿no? Y fue un 5-3-2, ¿no? Pero bueno, yo creo que él sabrá o lo programará de tal forma que le sacará, o que creo que le, que él piensa que le va a sacar mucha más rentabilidad que la que le sacó domingo.
Yo que tengo mucha curiosidad por el sistema que pondrá ahora en el partido de casa, porque siempre el primer partido fuera con el Ibiza, que ha marcado gol en casi todos los partidos, es tu primer partido, tú lógicamente lo que quieres es mantener tu puerta a cero. Y a partir de ahí pues ya va, bueno,
es que,
viendo a
es
ver
que,
qué pasa.
Es que la reacción que tuvo el Recreativo el domingo en la segunda parte, en los últimos 20 minutos, fue cuando precisamente jugamos con cuatro defensas. Fue cuando se jugó con cuatro defensas. Del Pozo tuvo muchísima más llegada, como nos tiene acostumbrado, que pudo haber hecho un gol hombre, pero bueno, pero que yo creo que lo que tenemos que tener es poder ofensivo muchísimo más, tanto que si vamos a jugar con cinco defensas estáticos, digo estático, que no tenga progresión ofensiva, pues yo creo que vamos a tener muchísimos problemas.
Sí, de hecho estoy de acuerdo. Es que cuando tú pones una línea atrás de cinco defensores, siempre es porque los dos bandas son los que van a aportar mucho juego ofensivo, y no se veía, no, el rival no te dejaba, o las directrices que había marcado el míster eran aguantar atrás y efectivamente mantener esa portería cero, que siempre te da por lo menos el empate, ¿no? Pero bueno, yo creo que los cambios empezarán a venir jornada tras jornada, y el partido, como tú preguntabas, frente al Atleti Madrid B, pues va a ser un partido totalmente distinto, nada que ver con el primer partido fuera, donde tú quieres garantizar, si no la victoria, por lo menos el empate, empezar sumando como tu nueva etapa en el club, ¿no? Y supongo y deseo que para el partido contra el Atleti Madrid sea un equipo ofensivo de verdad, como él dice que quiere a su equipo, agresivo, siendo siempre un equipo que presiona mucho la salida de balón del contrario, porque no es lo mismo robar balón cerca de la portería contraria que en medio campo, y ojalá veamos a ese equipo que él quiere, o a él le gusta tener. Espero y deseo de que sea mucho más ofensivo que el que vimos en Ibiza, por lo menos el que vimos en los últimos 15 minutos de ese partido.
En los 19 partidos que, bueno, es verdad que había, que estaba Abel, pero en este último partido yo es que no veo al Recreativo jugando en campo contrario. No sé si es que no tiene el tipo de jugadores para controlar y jugar en campo contrario, ya se generará la jugada para atacar, pero no sé si es problema de los jugadores, del esquema del entrenador, del que sea, pero es que no jugamos nunca en campo contrario.
Parte principal de jugar en campo contrario es eso, ¿no? Hacer una presión alta y robar balón en el campo de contrario, que te da muchas más opciones y siempre tiene la portería más cerca.
el domingo contra el Atlético de Madrid será otro equipo distinto.
Yo espero que sí. Es que además a mí el sistema este del 5-3-2 me genera muchas dudas, porque cuando el sistema de 5 es para tener los dos laterales subiendo por banda y se pierde una pelota y las coberturas te las tienen que hacer los centrales, y tú tienes tres centrales que precisamente no destacan en rapidez. Y al final estás dejando una defensa atrás de tres muy buen día, ¿no? Entonces yo soy más partidario del 4-4-2, que además un 4-4-2 es para tener un balón, para tener balón en el centro del campo, tocarla y buscar los espacios para los delanteros. Y eso de momento no lo he visto, pero yo espero que con este nuevo entrenador esto sea posible.
Yo soy de los que piensan que, bueno, cada entrenador tiene su historia y su sistema y todo eso, pero el entrenador se tiene que amoldar al tipo de jugadores que tú tienes.
Siempre.
Yo tengo el sistema de 5-3-2. No tengo jugadores para hacerlo, ¿para qué quiero el sistema? Si que cambiar a 4-3-3, pues yo lo cambio. No.
Pero aunque esté entrenando al Real Madrid, o sea, tú tienes un concepto, llegas al Madrid, pero tienes unos jugadores.
Son los que marcan el sistema.
Correcto.
Eso de que los entrenadores siempre tienen no. su sistema y el equipo que se tiene que amoldar.
Pero en este caso tiene a Da Vinci y no iba como titular. Salió porque Juan Pablo se lesionó. Y Da Vinci sí es precisamente un futbolista que te puede dejar o dar jugar para ese 5 atrás.
Es que no es defensa.
Hay es que una también cosa que en las declaraciones que yo he leído del entrenador a mí me deja duda. A mí me deja una duda muy grande. Y yo estoy de acuerdo con Paco. Pero él dice, este es el recreativo que queremos ver. ¿Pero cuál es? ¿El de los 70 minutos o el de los últimos 20? O sea, si es el del último 20, no va a jugar con 5 defensas aquí el domingo. Por supuesto que no. ¿No por qué? Porque le ha dado mucha más claridad, mucha más llegada y mucha más posesión de balón con dos hombres en banda. ¿Sabes? Con que por lo tanto, a mí, en sus declaraciones, pues me ha dejado una duda muy grande.
Yo estuve escuchando la rueda de prensa de los dos entrenadores al final del partido y los dos decían que sus equipos merecieron ganar.
Sí,
escucha a los dos y dice, sí, porque
el equipo que
dice, bueno, pues
la primera parte, pues Rubén estuvo otra vez muy
en 15 minutos
muy
cuatro paradas impresionantes,
estaba muy bien. Y sí, como comentó el compañero, que si hace un gol el partido cambia. Es decir, si no hace un gol, pues claro, todo lo que teníamos montado, pues lo tenía que desbaratar.
Totalmente. Adolfo.
Yo, con respecto a lo que comentáis, a ver, yo creo que el entrenador del próximo partido, como vasco que es, yo creo que va a sacar el mismo esquema que ha sacado en Ibiza. Es mi opinión. Yo creo que se va a agarrar a su sistema. Va a sacar 5 defensas con dos laterales, ahora no tanto defensivo, sí ofensivo, que suban más y que ayude al centro del campo y creen más peligro. Es mi opinión, que va a seguir con su mismo
pienso
esquema.
Que no, vamos
a ver, yo es lo que creo, no. Yo creo que ellos cambian poco, vamos, no. Este tipo de, bueno,
yo pienso que no.
Si cambia, pues cambia, pero vamos, mi opinión es que va a sacar el mismo, porque lo que ha dicho Julio, él dijo, creo que hemos jugado bien, está el recreativo que yo quería. El entrenador cuando dice, este es el recreativo que yo quería, lo está hablando general. Dice todo el partido.
Sí, porque
tanto
no,
el primer tiempo como
perdido,
el segundo.
No
el segundo tiempo
querido,
ha jugado mejor, lógicamente, sí, pero él no dijo, como dice Julio, yo quiero el recreo de los 20 minutos. No. Este es el recreativo que yo quiero. Cuando uno dice, este es el recreativo que yo quiero, es el que ha jugado 90 minutos. Es en el primer tiempo. Tuvo el santo de cara, porque si le meten un gol, el partido ya se lo rompen. Y terminó el partido, el primer tiempo 0-0, y eso, vamos, no se lo quería ni él. Entonces, a partir de ahí, dijo, ya estoy jugando mi partido. Ya he conseguido el 0-0. Ahora vamos a ver el segundo tiempo. Ya su el esquema que él tenía en la cabeza, creo que le salió. Con suerte, pero le salió. Y consiguió el punto y portería 0. Yo creo que el esquema va a ser el mismo. Pero bueno, un poquito con los laterales más ofensivos. También tenemos que tener en cuenta, no sé, que no hemos hablado mucho de Camará, del negrito.
Terminó bien. Empezó
flojo, pero luego tuvo detalle en el segundo tiempo. Fue a más. Es un chaval que técnicamente no está mal, y yo creo que hay que darle partido, y en un momento dado puede ser un jugador importante, aunque no lo parezca.
Y bueno, hemos fichado otro medio centro, está César Moreno, está Antonio Domínguez por delante, o sea que...
Bueno, vamos a ver si los fichajes...
Bueno, hemos recuperado la conexión con Luzardo, que la hemos perdido durante un tiempo.
Ya está. Hola,
¿qué tal? Sí, mira, yo quisiera preguntarte, tú que has tenido tantos entrenadores, como el Recreativo ha cambiado de entrenador esta semana, ¿qué puede conseguir un entrenador nuevo con la misma plantilla? ¿Cambiar la dinámica o es seguir un poco el camino que ha dejado el otro?
Sí, a veces es importante un cambio, porque se veía venir que el entrenador anterior no le encontraba la vuelta al equipo, y bueno, estábamos esperando un cambio a grito, ¿no? También puede ser un revulsivo para el equipo. El tema es que conozca a los futbolistas que tiene y que conozca también lo que es la ciudad y la categoría. Yo creo que tenemos que darle un voto de confianza al entrenador, porque yo creo que peor de lo que estábamos no podemos estar. Así que yo espero lo mejor, porque estamos en una situación muy complicada a esta altura del campeonato. Va a ser muy difícil salir de ahí donde estamos. Además, hay que meterle en la cabeza al plantel y a los futbolistas de que estamos en el Recreativo de Huelva. El decano del fútbol español, 13.500 socios que te están empujando todos los días, todos los fines de semana, y tenés que dejar en la cancha, tenés que dejar hasta la última gota de sudor. Espero que lo entiendan y que podamos revertir toda esta situación que estamos pasando, porque no es cómodo ni para los futbolistas ni para la gente, que la gente, yo creo que nosotros los futbolistas sufrimos la situación, pero también tenemos la posibilidad de salir todos los días, ir a entrenar y salir los domingos y tratar de sacarlo. Y el hincha, yo creo que la afición es la más sufrida, y afición más sufrida que del Recreativo de Huelva no vamos a encontrar. Así que darle la confianza y pedirle que cada minuto, cada entrenamiento y cada partido, que dejen lo último para que
perdemos la conexión.
El Recreativo de Huelva pueda salir de...
¿Nos escuchas, Luzardo? Nada, ¿no? No nos escuchan, ¿no? No nos escuchan. Bueno, pues nada. Una pena, porque la verdad que estaba diciendo cosas muy interesantes, y las personas que hemos vivido un poco el ambiente, como decía Luzardo, del estadio municipal, de los socios, de los vehementes, bueno, que podían ser en muchos momentos. Hay muchas quejas de muchas personas del talante, de la afición de estos últimos años, que van, o que vamos a meter todos un poco a echar la tarde, que prácticamente no es que nos dé igual que gane o que pierda, pero que nos lo tomamos un poco con más tranquilidad, porque Julio sabe perfectamente, bueno, porque estaba dentro del campo o en el banquillo, el ambiente que te criticaba muchísimo cuando perdías, te animaba mucho cuando ganabas, pero ahora se vive un poco más como desde ahora, la tranquilidad.
Ahora es distinto, ahora es distinto.
¿Distinto? Antes, ¿mejor o peor? Antes, eso de distinto es un poco...
No, es completamente distinto. Aquí hemos visto partidos este año que es para meter una pitada desde el minuto uno.
Y no se ha hecho.
Y no se ha hecho, pero ni el equipo estaba racionando ni estaba jugando bien, sino que hemos sido muy pasota, que se lo comentaba antes a Paco, que lo hemos comentado, porque aquí en Huelva pues somos así. Y además que hoy tú vas al fútbol y prácticamente en determinados momentos del partido es cuando aplaude o cuando anima. Si aquí aplaudimos ahora un córner,
pues sí.
te lo iba a decir ahora mismo. Y digo, si aquí los córner lo aplaudimos.
¿Y aquí aplaudimos un córner? Es porque estamos aburridísimos.
Es verdad, verdad.
Hace ni triste. No, yo estoy.
Es penoso, pero va a ser, la verdad que.
Yo estoy viendo todo, yo todos los partidos lo veo con Lucy y lo comentamos los dos lo que el fútbol ha cambiado hoy. Hoy no es. Ahora le iba a comentar a Luzardo que él no ha vivido lo de 13.000 socios, pero sí ha vivido cuando había 6.000 aquí en el Campo Viejo y el fútbol se veía y se vivía de otra manera muy distinta. Muy, muy distinta, nos guste o no nos guste, pero eso es así. Hoy, bueno, hoy hemos perdido, estamos aquí perdiendo 0-2 con el Algeciras. Hemos hecho un gol gracias al error del portero y hemos remontado, y esto ha sido una hazaña grandísima. Cuando era para haberle dado una pitada al equipo, oye, que. Yo creo que yo estoy siendo demasiado sensato y porque a mí me ha pasado, porque a mí me ha pasado. Yo he sido de entrenador de recreativo de Huelva y toda la segunda vuelta aquel año en el año 1999, y bueno, pues el pasillo que había que hacer desde el túnel
hasta el banquillo
tenía guasa. Bueno, pues tú te lo comía todo. Pero tú tienes que aceptarlo, pero tengo que aceptarlo, pero es que hoy al futbolista le regalan demasiado.
Pues sí, la verdad que sí. Sí, cierto, la afición, ¿nos conformamos con todo o estamos tan hastiadas ya que a lo más mínimo saltamos de alegría?
Yo pienso que es que también el fútbol ha cambiado muchísimo.
El
aficionado de fútbol que estaba hablando Julio era un aficionado aguerrido, pero porque no permitía que su equipo se viniera abajo, criticaba todo. Hoy no, hoy parece que el paquete pipa te calma todos los nervios. Claro. Y entonces es verdad que hay mucha recremanía muy joven. Que no pone en valor ese
escudo.
Ese sentimiento que le tiene el recreativista de verdad a su equipo y a su juego, y no le pedimos al equipo lo que se le debe de pedir muchas veces. Los jugadores dicen que tienen todo el apoyo a la afición, porque sí, porque es verdad, pues es un córner y estamos celebrando un medio gol, porque vamos perdiendo un partido 0-2 y con que haga un pase bien ya estamos aplaudiendo, en vez de exigirle que no nos conformamos con el pase, que lo que queremos es remontar ese partido, que lo que queremos son los 3 puntos que se queden en Huelva. Ahí sí la afición no está al acorde de las exigencias que debería tener un recreativo de Huelva, que está en una categoría que no merece y que teníamos que intentar de recuperarla cuanto antes, ¿no? Pero yo creo que es que porque el fútbol ha cambiado y también la afición, el arraigo de la afición con el equipo tampoco es la misma, ¿no?
Ahí tenía Luzardo. Peguero, querías preguntarle algo, ¿no? Quería hablar.
No, ya.
Ha vuelto Luzardo, ha vuelto.
Ya, que te comento, Arsenio, que tú no has vivido esto de aquí ahora de los 13.000 socios, pero sí has vivido los 6.000 que iban al Campo Viejo, al antiguo estadio, donde había muchísima exigencia. Hoy en el fútbol no te exigen lo que te exigen a ti ni a recreativo, ¿no? Porque yo creo recordar que yo he sido primer entrenador y yo he disfrutado muchísimo, pero lo pasamos más, porque bueno. antes había mucha más exigencia que hay hoy.
Totalmente. Luzardo, opinión.
Sí. Disculpen que he tenido problemas con la conexión, la verdad que
estamos muy lejos.
Nos vas a enseñar la casa entera por lo que veo, ¿eh?
Sí, claro, estoy cambiando de un lado al otro. Sí, lo que decía Julio, yo comparto totalmente de su palabra, porque nosotros siempre estábamos exigidos. Yo creo que también en parte porque traíamos una historia detrás. El recreativo tuvo unos excelentes
ante él, ante que nosotros pasaron futbolistas de la categoría tremenda, y nosotros cargábamos con una mochila importante. La llegada nuestra a Huelva con Esparro y con el Subaray, yo creo que la gente la tomó con mucha ilusión, y también nosotros dentro de la cancha le dimos en algún momento la posibilidad de que la gente soñara con ese ascenso a la primera división, y la verdad que hicimos todo el esfuerzo del mundo para poder estar ahí, pero bueno, lamentablemente nos quedamos bajito. Yo creo que dejamos una marca importante en el club, futbolísticamente hablando, y la verdad que como decía Julio, la gente nos exigía y nosotros respondíamos dentro de nuestras posibilidades. Lamentablemente no logramos ese ascenso que tanto peleaba, pero la exigencia era muy grande. Pero está bueno que te exijan. Está bueno que te exijan. Vos tenés que exigir a la vez en cada entrenamiento y en cada partido. Pues sí. El aficionado de Huelva siempre te va a exigir por la historia, por tenido futbolista. Claro. Y cada futbolista que vaya a Huelva tiene que saber que le exigir al máximo, que lleve a que tener al club lo más alto posible de la categoría. El REC aspira, todo, siempre tiene que aspirar a estar como mínimo en segunda división. Bueno. Y después de ahí, bueno, de ahí partir a soñar con la primera división, porque creo que es el lugar donde el REC tiene que estar.
Bueno, pues nos quedan 10 minutos aproximadamente, a ver si podemos, bueno, aclararnos porque es muy complicado comentar la parte institucional. Ahora dicen que el 24 de febrero hay una junta extraordinaria, imagino que ahí nos darán las directrices de el nuevo propietario, el nuevo consejo de administración. No sé si empieza una etapa dorada, una etapa oscura. Adolfo, ¿qué te parece a ti a partir de
entonces? Le quería decir dos o tres cosas a Luzardo, pero se habrá cortado.
Hemos perdido la conexión otra vez.
El tema institucional.
No, está aquí, si queréis. Ah, sí, está.
No, bueno, nos está escuchando.
Sí, está escuchando.
Sí. Arsenio, ¿nos escucha? Luzardo, ¿nos escucha?
Lo escucho.
Sí. No, mira, es que esta mañana he estado viendo el programa Tirando Paredes de Uruguay, donde estuviste en una entrevista. ¿Me escucha? No. Arsenio,
qué difícil que sea, sí. No
sí,
lo escucho,
que,
no.
Que te estuve viendo en el programa Tirando. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Escucha?
No.
¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha ahora, Arsenio?
Escucha.
Mira, que estuve esta mañana viendo el programa Tirando Paredes de Uruguay, donde te entrevistaron.
¿Me escucha? Cuéntalo. ¿Me escucha? Cuéntale, bueno, lo que pasó.
No, simplemente preguntarte porque estuve viendo el programa completamente y observé que tuvo problema tu mujer con el problema político por el tema del Frente Amplio y el Nacional, que cambiaste de la lista 40. Bueno, estuve un poco informándome políticamente de los asuntos tuyos y vi que a tu mujer también la dejaron en el paro, la echaron. Lo que quería preguntarte si habéis solucionado el tema y tu mujer ha logrado tener trabajo o va la cosa mejor.
No, ninguno de los dos. Estamos los dos de momento estamos en el paro. Pero bueno, ella es profesional, abogada y escribana, y bueno, tiene su trabajo, hace su trabajo particular. Pero fue un problemita de diferentes pensamientos. Pensamos diferente a lo que era el gobierno anterior y lo anunciamos. Y lamentablemente, bueno, tomaron la decisión de que quedamos sin trabajo. Y bueno, estamos esperando ahora la nueva asunción del nuevo gobierno. Seguramente podamos volver a ocupar lugares de trabajo, lo veo desde hace mucho tiempo.
En eso deseamos, que tengáis trabajo los dos.
Bueno, opinión sobre
al tema institucional.
La Junta Extraordinaria, nos quedan 7 minutos.
Aquí, yo rápido, yo no tengo ni idea quién va a ser el que mande el recreativo. Es que
ni
no tengo
tú ni
idea.
Nadie.
Entonces, hablarte poco, lo que mañana me pueden contar una cosa y pasa otra. Lo que venga, ya veremos lo que sea, porque es que lo que sabemos que es un director general, que parece que es Adrián Fernández, este hombre, bueno, que está por ahí, como dice Julio, hablando con todo el mundo, pero uno dicen que ficha es, otro que no ficha, ahora que hay un grupo extranjero detrás, no sé qué va a pasar. Paco Muñoz te cuenta la mitad o lo que se puede contar, porque cuando se trata de
¿tú que política... tienes mucha relación con Paco Muñoz, qué te ha dicho? Cuéntanos algo, anda.
Paco Muñoz no habla con nadie. Paco, a ver, temas políticos nunca cuentan lo que hay que contar. Te cuentan una parte. Entonces, no se sabe realmente, yo lo tengo todo en secreto.
O sea, nada.
Y nada, yo cuento lo que se puede contar, porque los partidos siempre tienen esa cosa. No cuentes todo, cuenta esto. Esto no, porque jueguen con sí, posibles votos y posibles historias y no quieren que se cuente, pero no sé lo que pasará.
Yo políticamente soy muy incorrecto, con lo cual no me escondo. ¿Cómo estaremos a día de hoy, que casi tenemos esperanza a lo que venga, sabiendo que no sabemos nada lo que viene? Pero yo creo que llevamos una gestión tan nefasta que estamos todos esperanzados en lo que pueda venir. Ahora mismo es un auténtico desbarajuste. Esto de yo no ficho pero estoy aquí y yo no actúo pero sigo aquí, yo esto no sigo sin entenderlo. Pero de alguna manera, igual que en el césped, arriba también hace falta un cambio. Ojalá sea para bien. Los 13.500 socios estaremos ojo a visor a lo que puedan pasar. Y a ver si de una vez quitamos ese conformismo que tenemos, ¿no? Yo este fin de semana he visto en un estadio de un equipo que mi religión me prohíbe decirlo aquí, cómo desde el minuto uno se volvían al palco diciendo directiva dimisión, y allí había más de 50.000 personas. Y yo eso lo echo de menos aquí. Aquí, efectivamente, decía Julio... que aplaudimos un córner. Yo el otro día comentaba, digo, pero si el último que marcó un córner fue Maravé, ¿por qué aplaudimos un córner? Ni que estuviéramos en Escocia. Pero es que ellos, ya vale todo. Entonces, ojalá y nos quitemos ese conformismo y exijamos, tanto en el césped como en el palco, que como decía Luzardo, somos el Real Club Recreativo de Huelva, ¿eh? Así que...
El decano del fútbol español.
Agüita,
Amigo Pizardo.
Pues en la Junta General de Accionistas del día 24, lo único que nos ha quedado muy claro es que el recreativo, la etapa de depender del ayuntamiento, se acabó.
¿Que tú sabes lo que van a decir en la Junta?
No, que eso ya lo ha dicho Paco Muñoz en la rueda de prensa. Que nos olvidemos, que cambiemos el chip, que el recreativo ya deja de ser estar en manos municipales y que va a ser empresarial. Entonces, de ahí en adelante, pues cambiar la forma de pensar de esa presión en vez del ayuntamiento, que no se ha hecho casi nada de presión, hacérsela a las empresas. Pero ¿qué presión le va a hacer tú a un empresario que está invirtiendo su dinero? Para mí lo único que me queda de la Junta General de Accionistas es que vamos a poner el punto inicial de se acabó depender del ayuntamiento.
O sea, lo que tú quieres, aunque quede un poco feo la frase, el ayuntamiento se ha quitado, abro comillas, el muerto de encima.
Según nos dice, la sentencia es tan rotunda que impide que la entidad municipal siga siendo propietaria o sea propietaria de un club.
Eso no, es lo que se nos dice. Será de las acciones de Gildoy.
De las acciones de Gildoy.
Porque el ayuntamiento tiene el veintitantos por ciento.
Sí, pero el veintitantos por ciento, tú cuando vas a comprar un club, que compras mínimo el 51%. Sí,
pero que todavía forma parte del ayuntamiento.
Sí, tendrá un representante dentro del club.
Eso es...
Julio se ha quedado con ganas de decir algo.
Que estoy oyendo y bueno, pero es que nada más que se habla del ayuntamiento ahora. Es que llevamos 21 años. Correcto. En manos del ayuntamiento. 21 años.
De todos siendo políticos. Eso da igual.
Excepto los 3 o 4 años de coma, los 3 años de coma, hemos dependido siempre del ayuntamiento desde que se convirtió en sociedad anónima deportiva. O sea, que no llevamos dos días con el ayuntamiento, porque ahora escuchamos a Paco Muñoz y parece ser que esto es una panacea. No. Llevamos 20 años dependiendo de ellos.
Y tenemos 135 años.
Lo que pasa que no recordamos el 2000, el 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Esos años no lo comentamos. Y mejor no comentarlo.
Igual. Lo que pasa es que igual es bueno comentarlo.
No, yo no lo voy a comentar.
No, pero aprovecha. Aprovecha ahora.
Yo lo que voy a decir es que vamos a, como comenta Paco, vamos a mirar la situación real del Recreativo de Huelva actual, que es muy peligrosa. Señores, que no tenemos junta directiva, que no tenemos un dueño y estamos en zona de descenso. El Recreativo no puede estar hasta el 24 de febrero sin nadie que mande, sin nadie que organice, sin nadie que dirija.
La deriva.
Y así no podemos tomar. Somos tan pazotas como comenta Paco, que estamos ahí. ¿Sabes? Tenemos ahora dos partidos en casa que nos jugamos todos. Todos. Si no sacamos estos dos partidos adelante, que es bastante comprometido, lo vamos a pasar mal.
Y la junta del día 24 va a ser distinta.
Lo va a pasar mal. Y yo creo que la situación de Recreativo de Huelva es, como ha comentado Paco, muy delicada.
Es muy complicado, la verdad que sí.
Muy delicada actualmente. Y no nos podemos permitir estar todavía 40 días
a la deriva.
Sí. A la deriva.
Dirigente ninguno.
Y ahora que se habla mucho de transparencia, lo que menos hay es transparencia.
No. Bueno, pues nos quedan prácticamente un minuto. Antes de nada,
Luciano está intentándolo a ver si somos capaces de hablar con él, pero yo creo que
nada, es muy complicado. Bueno, pues si no nos escucha, y si nos escucha levemente, pues agradecerle.
Está intentando ahí, mira, que la puede decir.
Sí.
Un abrazo.
Hola.
Ahí está.
¿Nos escucha, Luzardo?
Qué difícil.
Ah, ahí está.
Se me ha hecho más fácil. Hacía más fácil hacerle un gol a Paco Bullo en el Colombino que
la conexión con todos ustedes. Bueno, pues nada, pues agradecerte mucho por eso, porque nos hayas atendido, que nos hayas estado este ratito aquí con nosotros. Pedirte disculpas por los fallos de conexión. La verdad es que estamos tan lejos que es muy complicado, así que muchas gracias por atenderme. Espero contar otro día, que la conexión sea un poco mejor contigo y hablar aquí más tranquilamente. Así que muchas gracias, Luzardo. Nada.
Se pierde.
Vamos a perder la conexión.
De manera.
Bueno, pues nada, pues terminamos de todas formas con el optimismo de que ya con los nuevos dueños esto va a ir mucho mejor y que todo va a cambiar.
¿Qué nuevo dueño?
en teoría se va a nombrar un nuevo consejo de administración el día 24.
¿Cuándo? En febrero.
No son los que
primero fue noviembre, enero, febrero. Esto va por trimestre.
Cuando surgió todo este problema, decía que en dos meses
sí.
Estaba solucionado. Y se va a ir casi a seis.
Finales de octubre.
Y pegando pata para adelante. Venga para adelante.
Bueno, pues nada, muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias a Adolfo, a nuestro amigo Paco.
Gracias a vosotros. Pichardo,
a vosotros. Y a Julio Pedro. Hasta la semana próxima.
Luzardo, con su habitual maestría y a más de 30 metros, largara este zumbambazo que no pudo detener el meta Torras. Vean el gol repetido. Merece la pena.